En el Parlamento ya tiene media sanción del Senado, un proyecto de reforma de seguridad social. Vamos a iniciar hoy una serie de notas y rondas en esta segunda etapa. La tuvimos en la primera, cuando estuvo la comisión de expertos trabajando. Bueno, ahora ya con la discusión en el Parlamento, vamos a recibir a uno de los economistas autores del informe de CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas. Estamos con Gonzalo Zunino. Gonzalo, buen día.
Buen día.
Gracias por la visita. Gonzalo es doctor en Economía, director de CIMBE. Y bueno, uno de los autores de este documento que vamos a hablar. Un documento que, como se ve en la presentación, cuando allí contás de qué se trata, está en continua actualización, ¿no? Porque se van dando cambios en el Parlamento y ustedes tienen que actualizar un poco los modelos y cómo van estudiando la cosa.
Efectivamente. De hecho, hasta que no se termine de concretar, digamos, la reforma, todos los cálculos que hacemos van quedando viejos rápidamente. Nos pasó cuando empezamos a trabajar con el informe de recomendaciones de la SES, después pasamos al anteproyecto, después al proyecto. Claro. Y en cada etapa teníamos que revisar cálculos porque está en movimiento.
Y hubo cambios en el Senado, así que ahora vamos a hablar también, ¿no?
Porque hubo cambios.
Pero que ya se votó bien.
Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Con lo que tenemos hasta ahora arriba de la mesa, para empezar por el tema que más se ha discutido públicamente por obvias razones, además que es fácil de entender, y es un titular fuerte, el aumento de la edad mínima de retiro. En este proyecto, y en base a las proyecciones que hacen ustedes, ¿cómo impactaría la reforma en los hechos, en la edad de retiro de los uruguayos? ¿Qué imagen darías?
Bueno, daría una imagen que capaz que... Yo creo que varios involucrados en el tema la tienen, no sé si la población en general. Impacta la edad de retiro, obviamente... trasladando, digamos, o posponiendo el retiro, pero no de todo el mundo, porque en Uruguay las historias laborales no son completas, en general tienen muchos baches por periodos de informalidad, por periodos de desempleo, por periodos de inactividad, y entonces no todo el mundo llega con los 30 años requeridos a los 60 actualmente, ¿sí? Hay gente que llega a las condiciones de jubilarse con más de 65 años, entonces hay toda una proporción de personas que en principio no se verían afectadas con lo que ahora quedó en el Senado, porque en el informe, los que lo hayan visto, discutíamos cómo de los 60, más allá del movimiento de la edad normal de retiro de 60 a 65, había cambios en las exigencias luego de los 65 años. Todo eso se modificó y quedó exactamente como estaba.
Sí, esto para que se entienda, esas exigencias básicamente tienen que ver con la cantidad de años de aportes, que es una combinación entre edad y años de aporte para que uno tenga causal jubilatoria.
Exactamente, esa combinación se había endurecido o digamos, puesto un poco más exigente a partir de los 65 años en el proyecto que entró al Parlamento. Luego de la revisión del Senado, la exigencia es exactamente igual
a la que tenemos hoy.
Con lo cual, todo el impacto se da entre los 60 y los 65, donde más o menos en BPS, que digamos sería lo más representativo, entre un 50 y un 60% de las personas van a verse afectadas por la medida. Más o menos un 50%, un poquito más, son los que generarían causal a los 60 años, con lo cual la reforma los obliga a posponer 5 años, digamos, si nacieron en la edad donde impacta. Hay otros que posponen menos, digamos, porque llegarían al causal con 63, 64, pero en el fondo se ven afectados.
Por lo que entendí y lo que ustedes muestran en gráfica, entre 65 y 70 convergen, o sea, a los 70 estaría más o menos como ahora. La cosa, en los 70 años de hombres y mujeres sería más o menos donde todos estarían igual que ahora.
Bueno, eso es lo que cambió y ahora pasa a ser a los 65. Porque
claro, perfecto. Por el cambio en el Senado.
Por el cambio en el Senado. Antes, digamos, el criterio de convergencia, la combinación, a los 70 años se volvía idéntica con la reforma que en la situación actual. Ahora la combinación se vuelve idéntica ya a los 65 años. Entonces, todo aquel que con 65 años logra generar causal.
Eso fue lo que se flexibilizó en el Senado.
Se flexibilizó en el Senado.
El título del estudio del Observatorio de Seguridad Social es cobertura, suficiencia e impactos distributivos del proyecto de reforma de la seguridad social. Estamos hablando de cobertura en esta primera parte, que básicamente es cuánta gente se ve cubierta por eso cobertura, por el proyecto. Con esto que vos acabas de describir, con ese cambio que afecta más o menos el 50-60%, decías, de los donde el grueso está entre los 60 y los 65 años, o prácticamente todo, ¿cómo se podría decir que afecta lo que llaman cobertura del sistema? Porque por lo general eso se toma a partir de los 65 años.
Bueno, los indicadores de cobertura tradicionales que toman los informes internacionales, de organismos internacionales, la cobertura básicamente se mide como cantidad de personas que recibe una prestación del sistema entre el total de personas de una edad determinada o más. El indicador habitual es cantidad de personas que reciben una pasividad entre el total de personas de 65 años o más. Con lo cual, si a partir de los 65 los criterios pasan a ser idénticos, podríamos decir que esto en los manuales o en los informes internacionales que haga algún organismo no debería tener impacto. Si uno piensa en la cobertura como cantidad de pasivos o de personas que reciben una pasividad en los 60 o más, ahí sí, porque
cambia de los 60 a los 65, ahí sí va a haber una afectación.
Vamos a tener muchas personas entre 60 y 65 que hoy sí tienen una pasividad y que dejarían de tenerla. Entonces hay un si flexibilizamos abajo la, digamos, en el denominador del indicador, el segmento de población que queremos considerar, la cobertura se reduce. Uh-huh. No en el indicador habitual.
Bien. En la presentación del estudio vos hiciste la observación de que la brecha en la edad de retiro entre cotizantes militares y policiales y el resto del sistema se amplía por cómo está planteado la reforma. Esta brecha ya existe, ya es importante. ¿Por qué se amplía con la reforma?
Bueno, el Servicio de Retiros Militares tiene dos mecanismos para generar el causal jubilatorio. Está el mecanismo normal, digamos, con la exigencia que va a converger en esto del sistema previsional común, digamos, va a ir a los 65 años y 30 de exigencia en términos de contribuciones, pero hay todo un sistema de retiros obligatorios para determinados escalafones de la actividad militar. Esos retiros obligatorios son a edades específicas más tempranos que la edad normal de retiro, lo que se justifica en principio en el tipo de tareas que realizan. Estas edades obligatorias todas se modifican atendiendo al criterio este general, que es la esperanza de vida aumenta, la calidad de vida en principio aumenta, pero los retiros obligatorios en varios casos aumentan menos que la edad normal de retiro. Es decir, la edad normal de retiro se mueve de 60 a 65, 5 años. Algunos de los retiros obligatorios incluso se mueven 2 años. Con lo cual, la brecha de edad entre el trabajador común, claro, de BPS y el militar que se retire por este tipo de causal termina siendo más grande que en la actualidad.
Crece tres años. Algo que ya era importante. Saltamos del tema de las edades al tema del impacto en las jubilaciones. En el estudio que presentaron ustedes hacen dos tipos de ejercicio, podríamos decir. Uno, comparan los montos de las jubilaciones al momento de configurar causal en cada uno de los regímenes, a los 60 años en el actual y a los 65 en el nuevo. Y el otro ejercicio es comparar los montos de las jubilaciones si las personas se jubilaban en el momento de configurar causal en el segundo, o sea, bueno, simplificando, a los 65. Si nos concentramos en este segundo ejercicio, podríamos hipotetizar, en todo caso corre por mi cuenta, que probablemente sea el razonamiento que haga más gente en el momento de jubilarse. ¿Cómo se podría describir el impacto en los montos de la reforma jubilatoria?
Bueno, lo que mostramos en el informe es que es muy difícil decir el efecto es este y es para todo el mundo uniforme. En realidad, el efecto es bien heterogéneo y depende de el tipo de historia laboral que tenga cada persona. ¿Por qué? Porque son muchas las cosas que cambian que afectan el monto jubilatorio final, ¿sí? Quizá las dos más importantes son la creación del suplemento solidario, que impactan las primeras en las jubilaciones más bajas, digamos, de hasta 42 mil pesos, y el otro cambio bien importante es la eliminación del beneficio o la bonificación del artículo 28 que existe en la actualidad, que implica que quienes van al régimen mixto su aporte al régimen de solidaridad, digamos, al régimen estándar del BPS, ¿no? Cada aporte se lo bonifican en 1.5 veces, digamos, hoy. Entonces, si yo aporto 10 mil pesos a BPS, para el cálculo de mi sueldo básico jubilatorio me toman 15 mil. Esa bonificación se elimina. Y decimos, la eliminación de la bonificación en algunos segmentos de ingresos básicamente se compensa o incluso más que se compensa con la creación del suplemento solidario.
Para los más bajos.
Para los más bajos. A partir de los 42 mil pesos que no hay suplemento solidario, ese efecto de compensación no está. Y básicamente lo que tenemos es la pérdida de la bonificación del artículo 28. Uh-huh. Con lo cual, decíamos, además de que cambia, en la cantidad de años que se utiliza para calcular el sueldo básico jubilatorio, digamos, hay una serie de cambios que impactan. Yo diría que estas dos son las más importantes y hacen que entonces dependa de cómo es tu historia laboral para saber cómo te impacta.
Es interesante ese punto porque no es que alguien venga y te diga yo hoy en día cobraría tanto jubilación. ¿Qué pasa con la nueva reforma? Porque necesitas más datos de su historia laboral.
Necesitas datos de su historia laboral. O sea, no podemos simplificar en gana 15%, baja...
Claro, la gente se quiere ubicar en un grupo cuando lee todo rápidamente y es un poco más complejo que eso, ¿no?
Es más complejo, sí, porque depende, decíamos, sí, de cómo es tu historia, de cuánto es al final tu sueldo básico jubilatorio y en qué momento también te alcanzás el causal jubilatorio, porque también cambian las tasas de reemplazo que se aplican a cada combinación de edad, años de contribución.
El porcentaje de tu sueldo, por decirlo simplemente, te va a quedar en la jubilación.
No te dije, resumiendo, sí. Nosotros entre esa gran heterogeneidad, sí, que decíamos, a valores todo de 2022, que hay toda una discusión compleja de cómo se va a ajustar el suplemento solidario hacia el futuro, si dijéramos esto se aplica hoy, con los valores de hoy, nos daba en ese segundo escenario que más o menos 2/3 de las historias laborales que nosotros simulamos, que son representativas del sistema, se jubilarían con menos plata que hoy. Y habría un más o menos 1/3
concentrado en las más bajas.
Concentrado en las más bajas, donde el suplemento solidario más que compensa.
¿Recordá el segundo escenario ese para que la gente entienda cuál es ese escenario?
Ese escenario implica decir, bueno, yo con el nuevo régimen me jubilaría a los 65 años o más tarde si no me dan los años de contribución. Con el nuevo régimen me jubilaría a los 65, 66 y a lo que sea. Bueno, ¿cuál sería la jubilación equivalente a esa edad
en el régimen actual?
Bien,
una pregunta, la supresión de la bonificación, ¿es con retroactividad o no? ¿Es a partir del momento que se hace la reforma? Capaz te estoy matando con esa pregunta.
No, bueno, hay todo un esquema de proporcionalidad, ¿no? Uh-huh. Que a los que les toca a los que le toca en parte el cálculo con los dos, sí, sistemas, se aplica el sistema tal cual. Ahora, para una parte digamos, la parte correspondiente al cálculo del sistema vigente y la otra al cálculo del sistema nuevo. En el cálculo del sistema vigente rigen todas las normas del sistema vigente, ¿sí? Y ahí te pueden tocar combinaciones, bueno, los primeros les toca 50 y 50. Te calculan la jubilación con el régimen actual. Y eso va a ponderar un 50% del cálculo de tu jubilación, ¿sí? A los que les toca entero el régimen nuevo, obviamente no...
Esa bonificación se elimina con retroactividad, o sea, todos los años de artículo 8 no estarían contemplados, aunque hayan sido aportados con esa lógica.
Exactamente, si te toca entero el nuevo régimen, son todos los parámetros del nuevo régimen.
Ok, para redondear esto del efecto en las jubilaciones... Y era una imagen concreta, hablando de números, capaz que ahí la gente se siente un poco más, o adentro o afuera, ¿no? Porque tiene una noción, más o menos. Pero ustedes dicen en un momento en las conclusiones, las historias laborales asociadas a jubilaciones entre 40 y 70 mil pesos en el régimen vigente son las que comparativamente se reducen más al hacer este ejercicio. Y ponen como ejemplo bien concreto, jubilaciones en torno a los 60 mil pesos, en caso de aplicarse la reforma, alcanzarían una jubilación levemente superior a 40.000, con reducciones que van entre 20% y 30%. Parece una caída drástica, por lo menos para este caso que ustedes ponen en las conclusiones.
Bueno, sí, en ese tramo es donde opera exactamente lo que conversábamos hoy. El suplemento solidario no impacta nada, porque está por fuera del segmento de ingresos en claro. el que impacta, y todo lo que te pega afecta hacia abajo, digamos. El nuevo cálculo del sueldo básico jubilatorio, que en vez de tomar 20, toma 25 años, entonces te agarra 5 años más malos, y sobre todo la bonificación.
Efecto del suplemento solidario. Estamos hablando, y lo conversábamos antes de comenzar la nota, la primera nota que hicimos sobre la reforma de la Seguridad Social, una de las imágenes que nos daban era el Robin Hood invertido del sistema, la mala focalización de las transferencias. Esto es dinero que se pone en el sistema y que termina en los pasivos sin que tenga una relación directa con lo que aportaron durante su vida activa. El Robin Hood invertido, porque eso está muy mal en el sistema actual, está muy mal focalizado. Y una de las cosas que ustedes dicen en el estudio es que eso mejora, hay una mejor focalización. Tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? Con que las jubilaciones más bajas aumentan y las más altas, aunque sean prácticamente 2/3, disminuyen. ¿Es eso, la mejor focalización?
Sí, tiene que ver, digamos, tiene que ver con todo el esquema de cálculo, pero básicamente con lo que veníamos hablando, digamos. Si yo por cada aporte que hago, el artículo 28 me lo bonificaba 1.5 veces, digamos, esa bonificación a alguien que hacía aportes de 40.000 pesos, le terminaba generando una bonificación de 20, ¿sí? A alguien que hacía aportes de 10, también es, digamos, 1.5, también es 50%, pero terminaba siendo una bonificación de 5.000 pesos. Entonces eso generaba, entre todo, digamos, la maraña de cálculos que hay que hacer, que los subsidios, esto es, cuánto de más te pagan respecto a lo que vos fuiste aportando a lo largo de tu ciclo de vida, tenía un comportamiento raro, digamos, tiene un comportamiento raro en el régimen vigente, que no es monótono decreciente, que esto capaz que suena raro, pero uno podría pensar que los subsidios, si uno quiere subsidiar y quiere hacer una muy buena focalización de subsidios, estos subsidios deberían ser máximos o lo más elevado posibles en los deciles más bajos e ir decreciendo en la medida que aumenta el ingreso de las personas. Es decir, focalizo los subsidios en los tramos bajos de ingreso y voy eliminando subsidios, incluso volviéndolos negativos en tramos altos de ingreso.
Parece de sentido común, digamos, o sea, medio básico eso.
Pero parecería. No pasa. En el régimen actual no pasa. En el régimen actual no pasa. Nosotros habíamos hecho un informe también el año pasado, iba a decir, pero en realidad ahora ya es en 2021, donde mostrábamos que en el régimen vigente los subsidios no son necesariamente decrecientes, decrecen en algunos tramos, después vuelven a crecer, incluso terminan siendo máximos en deciles de ingresos del 5 al 8. Entonces, había un problema de focalización de subsidios, en parte por esta bonificación del artículo 28, que al cambiarla por el suplemento solidario genera esa mejor focalización. La mayor parte de los subsidios ahora se focalizan las bajas y a las más altas les retirás el subsidio. Lo que eso implica pérdida de suficiencia de
en esos tramos donde se quita el subsidio. A propósito el suplemento solidario que venimos hablando y que es una pieza clave para la lógica del sistema que vos decías, es una forma de complementar las jubilaciones por debajo de los 42.000 pesos, una complementación decreciente, digamos, ayuda más a las más bajas y se va bajando hasta llegar a cero en el límite de los 42.000 pesos, hablando a valores actuales siempre. Hay un detalle ahí que ustedes hablan que es la licuación real del suplemento solidario, puede sonar también muy técnico, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué es algo a tomar en cuenta?
Bueno, porque no está bien claro cómo se va a ajustar, y después del paso por el Senado está menos claro todavía cómo se va a ajustar hacia el futuro los parámetros para el cálculo del suplemento solidario. El indexador por excelencia del sistema es el índice medio de salarios. Es decir, nosotros cuando alguien va con su historia laboral y le hacen el cálculo jubilatorio, los aportes que hicieron hace 20, 30 años, se los traen, o digamos, se los llevan, no sé cómo es lo más fácil para explicarlo, pero digamos, se los ponen a los valores del momento del retiro, y para hacer ese ajuste de ingresos que o aportes que hice hace 20 años, cuánto valen al momento del retiro, traigo todo utilizando el índice medio de salarios, ¿sí? Entonces todo el cálculo normal de la jubilación se rige por cómo vaya aumentando el índice medio de salarios, ¿sí? El suplemento
y además se ajusta año a año, mínimo por el índice medio de salarios, las jubilaciones.
Sí, no, igual en el, más allá del suplemento solidario, una vez que esté calculada la jubilación, el ajuste año a año sigue siendo por índice medio de salarios. No es que una parte de tu jubilación ajusta por IMS. Ah. No, no. Una vez que te calculan la jubilación y te da 25 mil pesos, eso pasa a ajustarse porque eso es constitucional.
Ok, ah, entonces la licuación, yo no lo había entendido esto hasta ahora, la licuación tiene que ver con el cálculo, no con la actualización.
La licuación tiene que ver con el cálculo y no con...
¿Cómo te calculan lo que pasó hasta ahora?
¿Cómo te calculan eso? Ah. Porque decíamos, mis aportes...
Es una pregunta para hacerle a Saldain, por ejemplo, para pedir los cambios en el Senado.
Si vos, sí, sí, bueno, ahora quedó más ambiguo porque no se sabe, queda más discrecional si este suplemento va a ajustar por IMS o por IPC.
Depende del Ejecutivo de lo que decida.
En el proyecto ajustaba por IPC. Y entonces decíamos, mis contribuciones de hace 20 años me las traían al momento del retiro por IMS. El cálculo del suplemento es una formulita que arranca con 14 mil pesos menos, y ahí le resta algunas cosas, ¿sí? Esos 14 mil pesos, si los ajusto por IPC y el IMS crece más que el IPC, que es lo que se espera de cualquier economía en crecimiento.
El aumento de salario real,
esos 14 mil pesos comparativamente van a ser cada vez más bajos, ¿sí?
Y cada vez va a complementar menos el complemento solidario.
Cada vez va a complementar a menos jubilaciones, sí. Y con un monto comparativamente más bajo.
Estamos con Gonzalo Zunino, es el director de CINVE, autor, uno de los autores del informe Cobertura, Suficiencia e Impactos Distributivos del Proyecto de Reforma de la Seguridad Social. Estoy viendo, como siempre que hablamos de este tema, vienen muchas preguntas, muchas desde lo más íntimo del hogar, obviamente, y se entiende, ¿no? Se entiende, cada uno ve esto desde su lugar, a no ser que trabaje en un área como vos o como otro, cada uno lo ve de su jubilación, la familia, el padre, el tío, el hermano. Ahora veo si alguna de las preguntas engloban alguno de los temas que está hablando y lo hacen más general, ¿no?
Sí, una cosa que es interesante hablar es que en el informe ustedes aclaran al principio del documento en este emprendimiento participan de forma activa la Caja Notarial de Seguridad Social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, AFAP Sura y República AFAP. Estos que acabo de nombrar son claramente actores involucrados e interesados en la reforma. ¿Cómo interactúa esto con la mirada de CINVE para la elaboración de este informe?
Bueno, estas instituciones junto con CINVE allá por el 2018 pensamos en generar este observatorio de seguridad social que en el fondo apunta a esto, generar estudios y estudios técnicos, académicos que traten de llevar estimaciones sobre lo que podía pasar con la reforma y sobre el funcionamiento del sistema en general, porque, digamos, se mueven 10 puntos del PBI en el sistema de seguridad social y básicamente estábamos sujetos a las estimaciones o los datos que cada tanto pueda aportar el sector público, digamos. Es cierto que las instituciones involucradas, digamos, que apoyaron la idea y que auspician el Observatorio de Seguridad Social son parte del sistema. Ahí debo decir que sería muy raro que alguien quiera apoyar estudios de seguridad social, sino de seguridad social y de cualquier tema si no tiene nada que ver. Entonces ahí sí, hay, digamos, justamente el observatorio está apoyado por instituciones involucradas en el sistema. El observatorio asimismo tiene un diseño que nosotros creemos que es interesante porque logramos involucrar y ellos, digamos, estuvieron dispuestos a hacerlo, 5 instituciones que no necesariamente tienen los mismos intereses, porque uno podría pensar, bueno, al final el estudio es técnico o trata de reflejar los intereses de los sponsors. Entre AFAP Sura, Caja Notarial, República AFAP, hay muchos intereses que son totalmente distintos y en algunos casos contrapuestos, digamos. Incluso ahora en la reforma, si los subsistemas se vuelven al sistema mixto o no, es pública la posición de algunos subsistemas de que no quieren. Yo supongo que la posición, aunque no es pública, de la SAFAP, no les parece mal la idea de tener más participación. Entonces hay un pool de intereses que es diverso. Y la parte técnica, académica, como queda visto en el documento, está totalmente en CINVE. Nosotros interactuamos con ellos como para marcar la línea de qué queremos estudiar, pero el equipo técnico es de Simbe.
No, pero está bien, ustedes lo plantean, eso nos interesa siempre transparentar el conflicto de intereses, en este caso sería, ¿no? No es un conflicto de interés, pues son muchos, que beneficia un poco la independencia también, en ese sentido, ¿no? El estar, beneficia por la idea de independencia, digo, bueno, está, después la independencia está en el área académica que ustedes plantean, pero bueno, que queda marcado eso, y también esa, claro, siempre la sensación del conflicto de interés es, si los pagan esto, lo hacen para ellos, ¿no? Lo bueno es transparentarlo, comentarlo y explicar además que es muy difícil que alguien financie esto si no tiene un interés.
No, exactamente, exactamente. Además, creemos que es necesario, porque incluso ahora, decíamos, parte de la agenda de este año es el estudio o el impacto de los temas fiscales. Hasta ahora la única estimación que hay y es la que presentó el gobierno y también, como esto es todo dinámico y va cambiando, presentó una para alguno de los escenarios, después las cosas cambian y que haya algún instituto, digamos, que vaya haciendo una estimación propia, yo creo que le termina haciendo bien al sistema, siendo que hay 10 puntos o más del PBI que se juegan en esto.
A propósito de eso, leo un fragmento de las conclusiones. Las proyecciones presentadas por el gobierno sostienen que el proyecto de reforma despejaría los problemas proyectados de sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. O sea, traduzco, con esta reforma no habría grandes problemas de financiación, el sistema sería sustentable de acá a mucho tiempo. Y ustedes dicen, existe sin embargo algunos motivos para suponer que las proyecciones de contención del gasto asociadas a la reforma puedan resultar optimistas. Y esto escrito antes de las modificaciones en el Senado. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que no es tan sencillo pensar que se hace esta reforma y ya está, por muchos años nos olvidamos de la sustentabilidad del sistema.
Bueno, sí, la sustentabilidad se lograría. Al final no lo llegamos a discutir, pero como no hay novedades desde el punto de vista de los ingresos, la sustentabilidad se logra por contención del gasto. Y la contención del gasto en el proyecto básicamente se va a afectar posponer pasividades. Te voy a pagar pasividades que te las pago menos tiempo. O
sea, aportás durante más tiempo y cobrás durante menos tiempo.
Aportás durante más tiempo y cobrás durante menos tiempo. Ese es el grueso del efecto contención del gasto. Y ahí la evidencia internacional deja muchas dudas de que cuando se toman este tipo de medidas, el efecto sea completo. ¿Por qué? Porque si yo te aumento 5 años la edad de retiro entre los 60 y los 65, suponer que realmente te vas a permanecer en el mercado laboral aportando durante esos 5 años no es trivial. Digamos, algunos lo lograrán, otros no. Para recoger parte de la evidencia que la propia CES manejaba en alguno de los informes que encargó, la evidencia dice más o menos 50% de las personas logra mantenerse en el mercado laboral y continuar aportando, y el otro 50% no. Terminan yendo a seguro por desempleo, licencias médicas, jubilaciones por incapacidad. Y cualquier otro escape que le dé el sistema de protección social. Entonces, los ingresos no aumentan tanto si yo no me mantengo los 5 años en actividad, y los egresos no bajan tanto si en el fondo yo me termino yendo por una jubilación por incapacidad. Entonces, como el grueso de la contención del gasto se apuesta a esa prolongación del retiro, bueno, eso no es tan claro, ¿sí? Eso no es tan claro. Y
no es tan lineal, todos se van a jubilar después de los 65.
No, y si nos manejamos con cifras del 50%...
Que son datos y evidencia revisados.
Son datos y evidencia revisados para otros países. No quiere decir que eso es lo que vaya a pasar, porque cada sistema tiene sus particularidades. Pero ese dato te cambiaría mucho los números.
Decías recién, enfatizabas, no hay novedades respecto a la financiación del sistema en la reforma. ¿Dónde podrían estar los principales cambios en la financiación del sistema? Según tu mirada, obviamente esto es algo que el documento que ustedes presentaron menciona en titulares, pero no entra en profundidad, pero sí dice que habría algunas alternativas para avanzar en financiación.
Bueno, hay todo un régimen de exoneraciones que no se toca, aunque se plantea que va a estudio. Hay regímenes excepcionales, ahí creo que el paradigmático que se ha discutido es el sector rural, que tiene unos aportes patronales mucho más bajos que el que el promedio, digamos, o que el régimen general. Eso también queda como para que lo estudie, digamos, esta agencia reguladora hacia el futuro, pero tampoco se toca. Todo el régimen de monotributistas y de trabajadores independientes que aportan por ingresos fictos, esto es monto fijo, sino su ingreso real. Nosotros en algunos estudios habíamos mostrado que el aporte por ingresos fictos genera los regímenes más generosos en términos actuariales, en términos de esto que decíamos de relación entre lo que uno aportó y lo que uno subsidió. Yo creo que ahora están dadas las condiciones para que, digamos, las condiciones de infraestructura para que podamos, incluso los trabajadores independientes puedan aportar por ingresos reales. Eso no se modifica, entonces todo el mundo que es independiente va a seguir aportando por ingresos fictos. Si pasáramos ingresos reales, yo creo que ahí habría un espacio para cambiar, digamos, los ingresos del sistema. Y otra cosa que creo que hubiera sido interesante analizar es toda esta idea que también estuvo muy presente en el diagnóstico, pero que finalmente no se tomó nada, que es, bueno, el trabajo del futuro. Si el trabajo del futuro y hay todo cambios, digamos, en las relaciones en las relaciones laborales, pasando a modalidades no estándar de empleo, con más trabajadores independientes, donde nosotros decíamos, ahí no se cambió nada. Y entonces termina ese arbitraje que hay entre si me conviene trabajar como dependiente o como independiente. Desde el punto de vista de la seguridad social, me va a convenir incluso más pasarme a estas modalidades no estándar. Si hay todo un cambio en el mercado laboral que pueda volver más dudoso, digamos, que la base de contribuciones del sistema o de los aportes del sistema sea la masa salarial, bueno, eso no se discutió. Sí, yo creo que pensar mecanismos alternativos en caso de que realmente haya un cambio sustantivo en las relaciones laborales era algo que se podría haber pensado para el futuro y no hay ningún planteo, digamos.
Gonzalo Zunino, director de CIMBE, doctor en Economía, autor de este informe en continua actualización, ¿no? A propósito de los efectos de esta reforma. Una que viene varias veces, que es, yo ingreso o no ingreso, nací en el 72, se supone que no me agarra con respecto. A la gente en general se le puede decir, si naciste en tal año estás adentro, si naciste a partir, ¿eso sí se puede decir?
Sí, bueno, salvo que vuelva a cambiar ahora en diputados.
En el estado actual de cosas.
Sí. En el estado actual de cosas, del 75 para adelante te toca entero, desde el 73 te empezaría a tocar parcialmente.
Bien, gracias, Unino. Por este rato volveremos a hablar cuando la reforma esté completa y votada. Gracias.
Dale, muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.